Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto compartir otra edición informativa aquí en Sputnik. Desde Montevideo somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. Bienvenidos. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Nueva etapa.
Argentina flexibiliza su cuarentena pese a récord de contagios de COVID-19.
Discusión en Bruselas.
La Unión Europea debate el plan de recuperación por la pandemia.
Elecciones en Estados Unidos.
Donald Trump cambió a su jefe de campaña mientras Joe Biden crece en las encuestas.
Un gigante golpeado.
Brasil superó los 2 millones de casos confirmados de coronavirus.
Corrupción en México.
El exdirector de la petrolera Pemex está hospitalizado tras ser extraditado desde España.
Un legado eterno.
Este 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela. Hasta aquí nuestros títulos. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Reapertura en Argentina.
La región metropolitana de Buenos Aires y otras provincias comienzan una nueva etapa en el aislamiento para prevenir el coronavirus.
El lunes 20 reabrirán negocios de cercanías y se sumarán progresivamente comercios de ropa, calzados y otros, como peluquerías.
Se amplían los días para las salidas de niños acompañados de adultos, así como el horario para las actividades deportivas que deberán ser individuales.
Se espera que esta apertura gradual de actividades se extienda hasta principios de agosto, pero dependerá de la situación sanitaria.
En los últimos días hubo un incremento de positivos, con un promedio de 3.600 casos diarios y un récord de 4.200 el miércoles 15 de julio.
A pesar de los números, seguimos estando, en términos comparativos, en una situación buena, manifestó el presidente Alberto Fernández.
Argentina tiene ese resultado después de un gran esfuerzo, remarcó.
El aislamiento obligatorio se extendió del 20 de marzo al 12 de abril, pero en zonas como la región metropolitana capitalina, continuó por la alta incidencia del virus.
Sobre el impacto psicológico de la medida, Sputnik conversó con Gustavo González, director del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
El impacto que ha tenido el confinamiento sobre la salud mental es muy fuerte. Todos los indicadores de lo que nosotros llamamos emociones negativas que hacen al malestar psicológico, esto es incertidumbre, ansiedad, angustia, depresión, pérdida de sentido de la vida, todos estos indicadores en el primer mes de confinamiento aumentaron de manera bastante significativa. Y a partir del día 35, más o menos, después de un mes, en todos los estudios siguientes, hasta llegar a este último, todos estos indicadores se amesetaron en valores muy altos. Es decir, alcanzamos el pico en cuanto a indicadores negativos de salud mental y nos quedamos en el pico. Entonces, y hoy estamos en ese pico.
La situación es vivida de diferente forma de acuerdo con las edades.
En segmentos de 18 a 29 años es el que más impacto tiene. Depresión, ansiedad y pérdida de sentido de la vida. Esos son los que tienen valores más altos, más intensos en ese trípode de emociones negativas. Y le sigue el siguiente rango etario, el que va de 30 a 45. Es decir, que lo que vemos es que hay alguna asociación entre a mayor edad es menor el impacto. Es lógico pensar que todos estos estresores que estamos viviendo, estresores en el sentido de que hoy no tenemos horizonte de desarrollo en la vida personal, hay una serie de incertidumbres que abarcan a todos los planos. Está impactando en la gente que está en un momento en desarrollo, que en donde tiene una serie de responsabilidades que no tienen los adultos mayores, como por ejemplo mantener la familia, conseguir el primer empleo para independizarse los más jóvenes.
La cuarentena también se atraviesa de distintas formas según el poder adquisitivo de las personas.
Las clases más vulnerables, las clases bajas, las clases que están dentro de este índice de pobreza bastante grande que tiene la Argentina, son las que más impacto tienen, especialmente en depresión, en pérdida de sentido de la vida, son las que sienten que se les quebró sus proyectos de vida y son las que tienen una enorme preocupación por lo económico que los puede llevar a fuerte depresión.
Escuchábamos a Gustavo González, director del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Bajo presión.
Comenzó en Bruselas la cumbre del Consejo Europeo.
Los 27 Estados miembros debaten sobre la aplicación del Plan de Recuperación Económica para el continente en crisis por la pandemia del coronavirus.
La propuesta inicial de la Comisión es de un fondo con 750 mil millones de euros.
De esa cifra, 500 mil millones estarían canalizados principalmente a través de subsidios y otros 250 mil millones serían préstamos a devolver.
Se prevé que el plan sea temporal y apoye a la economía hasta finales de 2024.
España es uno de los países más afectados por el virus. Su presidente, Pedro Sánchez, dijo que la reunión es de una importancia histórica.
Estamos ante una situación inédita. Es la pandemia más grave que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años, aseguró el mandatario.
España, Italia y Portugal intentan que los fondos no estén condicionados a la obligación de emprender reformas estructurales en forma de recortes.
Por otro lado, Países Bajos, Austria y Suecia piden imponer condiciones a los fondos y que las naciones más afectadas por la crisis busquen soluciones internas.
Todos estamos obligados a llegar a un acuerdo, alertó el presidente español sobre la cumbre que culmina este sábado 18.
Por su parte, la canciller alemana y presidenta pro tempore del bloque, Angela Merkel, reconoció que las negociaciones serán muy difíciles.
Carrera en Estados Unidos.
Encuestas indican que el presidente Donald Trump no sería reelegido si los comicios de noviembre fueran este mes.
Según un informe de la Universidad de Quinnipiac, su rival y candidato demócrata Joe Biden tiene una intención de voto de 52%.
Son 15 puntos más que el mandatario republicano, que reuniría 37% de apoyo.
La aprobación de su gestión volvió a caer y pasó de 45% en abril a 36% en julio.
Otra encuesta del Wall Street Journal y la cadena NBC reduce la ventaja, pero aún proyecta una diferencia de 11 puntos favorable al ex vicepresidente demócrata.
La incidencia de la pandemia del coronavirus en el país, donde ya dejó más de 138.000 muertos, es uno de los motivos que dañó más la imagen de Trump.
En órbita consultó al analista argentino Joaquín Arguindey, especialista en política estadounidense.
La respuesta obvia sería que ha pegado un montón, tanto por la cantidad de muertes como fundamentalmente también por la crisis económica que ha causado a nivel global y en cuanto a la economía de Estados Unidos también. En comparación a la campaña que se pensó que se iba a hacer este año, bueno, las manifestaciones más comunes de una campaña, es decir, el contacto con los votantes, los rallies, todo eso, tienen que cancelarse. Las convenciones van a ser digitales o en el caso del Partido Republicano van a ser al aire libre con un número reducido de personas. En sí cambió mucho la discusión de lo que se pensaba tal vez iba a ser los elementos principales de discusión de las plataformas y de ambas campañas. Trump, por su parte, pensaba competir como el candidato de lo que él percibe como una buena economía, y eso es algo que es absolutamente imposible ahora, y el pilar principal de lo que sería su apuesta reeleccionaria se cayó por completo.
Como parte de su nueva estrategia, Trump sustituyó a su director de campaña, Brad Parscale.
Bill Stepien, un veterano consultor republicano, fue nombrado en el cargo.
Sin embargo, el deterioro sanitario y económico de los últimos meses dificultan el camino de Trump hacia los comicios.
Diría que ambas cosas están ligadas, en el sentido de que la economía no puede operar con los hospitales repletos, buena parte de la población convencida, yo diría que coherentemente, de que es un riesgo inaceptable el de continuar con la vida de forma normal, que es lo que parece insistir el gobierno en que hagan. Diría que el impacto mayor ha sido tal vez la incapacidad del presidente de dedicarse a una sola estrategia con respecto a esto, la incapacidad que ha tenido de mantener su propio gobierno en línea, porque hay un montón de funcionarios que, bueno, algunos han renunciado ya, pero otros continúan disputando lo que perciben como el carácter de la pandemia o el accionar que debería tomar el gobierno con otros miembros de su administración. El caso más obvio de esta semana fue el de Pino Navarro, que es un asesor presidencial en materia de comercio, el cual decidió publicar una editorial contra Anthony Fauci, que es la persona encargada de las pandemias a nivel más alto del gobierno federal. Trump ha mandado señales enteramente incoherentes, nos refiere a qué es lo que considera la seriedad de la pandemia, qué es lo que debe hacerse, qué deben hacer los gobernadores y, bueno, qué se espera de la ciudadanía estadounidense.
Por su parte, Biden ha logrado sostenerse en las encuestas y proyectarse como un posible líder de cara a la reconstrucción económica post-pandemia.
Y es que dentro de lo que puede hacer un candidato, digamos, el partido fuera del poder, le ha ido bastante bien, sobre todo en las circunstancias en las cuales lo que normalmente pasa por una campaña no puede hacerse, es decir, bueno, los rallies, los eventos de campaña general, las visitas a diferentes bueno, grupos de poder dentro del Partido Demócrata y por fuera, todo eso no ha podido hacerse. Sin embargo, Biden ha logrado unificar el Partido Demócrata, digo, considerablemente bien, y también, bueno, se ha posicionado, según lo que señalan las encuestas, como un favorito fuerte en lo que refiere a la presidencia. No sé, no sabría decirte qué es lo que hubiera ocurrido en unas circunstancias distintas en cuanto a pandemia. Sé que buena parte de la prensa estadounidense y buena parte de lo que sería el comentariado estadounidense siempre apostó a que Biden iba a desinflarse, que iba a caerse, que por supuesto los resultados iniciales de la primaria demócrata apoyaron, etcétera. Y su valoración del candidato tal vez ha causado sorpresa este año por la fortaleza de Biden en lo que refiere al electorado general, es decir, por fuera de Apple Mayo, sino ya llegado al público estadounidense.
Escuchábamos al analista político argentino Joaquín Arguindey, especialista en política estadounidense.
Sin control.
Brasil superó los 2 millones de casos confirmados de coronavirus, mientras el total de muertes roza las 77.000.
Crece la preocupación por la expansión del brote luego de que en las últimas 24 horas se reportaron 45.043 nuevos contagios y 1.322 decesos.
Han pasado 27 días desde que el gigante sudamericano alcanzó el millón de casos.
Brasil tiene el segundo brote de COVID-19 más importante, detrás de Estados Unidos.
Pero en el país norteamericano pasaron 43 días entre el millón y los 2 millones de casos reportados.
Expertos consideran que el problema de Brasil puede ser aún mayor al sostener que el número real de contagios sería muy superior al registrado.
Las causas principales apuntarían a la falta de testeos y de políticas sanitarias coordinadas a nivel federal, estadual y municipal.
El Ministerio de Salud lo lidera desde hace 2 meses de forma interina el general del Ejército Eduardo Pazuello, sin experiencia en el sector.
En tanto, el presidente Jair Bolsonaro continúa en cuarentena tras haber confirmado el 7 de julio que contrajo la enfermedad.
A rendir cuentas.
El exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, continúa hospitalizado por anemia luego de ser extraditado desde España.
Es acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación para delinquir, y su declaración podría llevar al expresidente Enrique Peña Nieto ante la justicia.
El exfuncionario habría recibido un soborno de 3,4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos para la compra de una planta de fertilizantes.
Y también más de 9 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para la obtención de contratos de obra durante la gestión de Peña Nieto entre los años 2012 y 2018.
Lozoya aceptó colaborar con la justicia, por lo que el resultado del proceso dependerá de los datos que aporte.
En órbita conversó con Ricardo Alvarado, investigador de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Lo importante aquí es que tengamos, que tenga el juez, por un lado, nombres de posibles vinculados y evidencias que puedan llevar a acusaciones. Esto es un, digamos, acuerdo que se hace con la fiscalía y se presenta ante el juez, y el juez tiene que aprobarlo. Y de ahí hay dos caminos. Podemos llevarnos a la liberación de Emilio Lozoya, en caso de que haya información suficiente para irse contra una persona arriba de él en términos de responsabilidad política, o a un proceso abreviado, que es lo que conocemos en México, que en breve que se declare el culpable y que acorte la pena que puede estar en el tiempo que puede estar en la cárcel.
Las personas de mayor responsabilidad política podrían ser los exministros de Hacienda, Gobernación y Energía o el propio expresidente.
Peña Nieto no se ha referido al asunto, pero Alejandro Moreno, presidente de su partido, el PRI, señaló que Lozoya no militó ni un solo día en la fuerza política.
Sin embargo, fue el coordinador de vínculos internacionales del exmandatario durante la campaña electoral que lo llevó al poder en 2012.
Alvarado se refirió al significado de este proceso para el combate a la corrupción en el país norteamericano.
En materia de combate a la corrupción, más que tinte sobre los peces gordos, sobre los altos personajes políticos, lo importante es entender cómo funciona la red. ¿Cómo fue posible que hubiera sobornos y contratos asignados a una empresa internacional como Odebrecht? Y eso es relevante en México porque somos de los poquitos países latinoamericanos en los que Odebrecht no fue una bomba, ¿no? O sea, gobiernos enteros cayeron en la región y en México, pues, la neta es que no, la verdad es que no pasó nada. Entonces, bueno, pues, en términos de combatir la corrupción, es la posibilidad de que México se sume a los países que resuelvan este pendiente de justicia, ¿no? Esto puede involucrar, pues como en otros países, a altísimos funcionarios o hasta expresidentes. Y que esto es deseable y que nos puede llevar a tener mejores condiciones para evitar que este tipo de contratos sucedan en el futuro.
Además, el entrevistado comentó el impacto a nivel político.
Políticamente, México está a punto de entrar en un proceso electoral importante en el que va a renovar a todos los integrantes de su poder legislativo y a 15 gobernadores. Y esto, pues, evidentemente es una bomba para el partido que estaba en el poder en la administración pasada, que es el PRI. Entonces, pues, sin duda esto tendrá repercusiones en la discusión electoral, que en principio creo que es sana, ¿no? El justo que la corrupción se vuelva una discusión pública es lo que nos permite tener mejores gobiernos al paso de los años.
Escuchábamos al politólogo Ricardo Alvarado, investigador de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Legendario.
Este sábado 18 de julio se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela.
El legado del expresidente de Sudáfrica por los derechos humanos y contra el racismo lo consagra como la persona más influyente entre los jóvenes de África.
Según un sondeo realizado en 14 países del continente, 55% respondió que los valores de Mandela siguen siendo relevantes hoy en día.
La Fundación Nelson Mandela celebró los resultados de la encuesta presentada por la Fundación de la Familia Itchikowitz.
La posición de Mandela contra la desigualdad es pertinente para ayudar a los africanos a combatir el coronavirus en el continente, señala el comunicado.
Sudáfrica es el país africano más afectado por la pandemia, con más de 324.000 casos confirmados y 4.669 muertes.
La hija menor de Mandela, Cincy, murió diagnosticada con COVID-19 el lunes 13 de julio en Johannesburgo.
Desde 2009, la ONU conmemora la fecha del nacimiento de quien fuera presidente sudafricano entre 1994 y 1999.
Mandela fue liberado de prisión en 1990 tras 27 años de reclusión por su lucha contra el sistema de segregación racial del apartheid.
Este sábado 18 se realizarán diversas actividades en honor al legado del Premio Nobel de la Paz, fallecido a los 95 años en 2013.
Uno de los eventos destacados será cuando 67 puentes a nivel mundial sean renombrados de forma simbólica por un día como Puente Mandela.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En órbita.